Pues hoy toca hablar de por qué decimos que Dios es Rey Soberano. Y ya en el capítulo pasado hablamos de las implicaciones de por qué decimos que Dios es Altísimo Señor, ¿no? Y decíamos que una de las razones es que Él, siendo el creador de todas las cosas, pues, y además quien las sostiene y las sustenta, entonces, como Él las crea, pues le pertenecen a Él legítimamente, ¿no? Y también decíamos que siendo Él Padre de los seres humanos, porque tomó arcilla y sopló aliento de vida en la arcilla y formó al primer hombre, y luego cada hombre, desde ese primer hombre, pues va colocando su semilla para que nazca el siguiente hombre y el siguiente hombre. Entonces, dado que todos tenemos un padre y Él es el primer padre del primer hombre, entonces Él es legítimamente también rey, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no existiría ningún rey que no existiera sin su voluntad y sin que fuera sostenido su inteligencia por este rey, ¿no? Digo, por Dios. Entonces, pero lo que quisiera platicar es qué es lo que hace que un rey sea considerado pues legítimamente soberano o legítimamente rey. Una de las cosas que significa cuando tú dices que alguien es soberano es que nada lo obstaculiza, o sea, que no existe ningún tipo de estructura de poder para que este soberano emita sus decretos y haga su voluntad y ejerza el poder y se cumpla las cosas que dice, ¿no? Entonces, en el caso de Jesús, Jesús pues es un rey soberano cuyo reino pues no es de este mundo, y no significa que este mundo no esté sometido a sus designios, sino que su reino es más amplio que el reino de los hombres o que cualquier tipo de gobierno que pudiera establecer los seres humanos, ¿no? Entonces, eso es muy interesante como para poner en perspectiva cuando hablamos de los reinos. Probablemente decir que Jesús es rey soberano pues tiene implicaciones políticas en el mundo de los hombres. A algunos hombres les cuesta trabajo aceptar esto, aceptar esta realidad, porque justo eso es lo que significa cuando hablamos de su realidad. Porque, pues, igual en nuestras concepciones de un gobierno que es legítimo sobre una nación, pues estamos pensando en un grupo de personas que comparten un lenguaje, que comparten una línea de ancestros, o ancestros comunes, que comparten un territorio específico, una historia, incluso una cultura y una cosmovisión, ¿no? Como una manera de ver cómo es que el mundo en el que existen o se vive, se creó y se formó. Entonces eso es lo que crea una identidad de lo que luego se conoce como naciones, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho, para platicar de esto, para entender los principios, ¿no? Entonces el principio de un gobierno legítimo es que los que estén gobernados por ese gobierno tengan consentimiento de eso que lo gobierna, ¿no? O de esa persona que lo gobierna, que tengas la noción de que la institución que te gobierna pues es la más apropiada para que tu vida funcione dentro de esa autoridad. Y luego pues vamos viendo, ¿no?, que esta creencia de que las personas tienen acerca de las autoridades y las instituciones que van gobernando su vida es la que luego le da la legitimidad a ese gobierno para que pueda llevar a cabo sus designios, ¿no? Entonces, ejemplo, vamos a platicar de los gobiernos modernos, ¿no?, que son elegidos por una vía democrática. Pues primero tiene que haber confianza en que ese sistema electoral pues sea justo, ¿no? Y una vez que es justo, que esta autoridad que fue electa a través de este proceso lo haya hecho por la legitimidad que las reglas digan, ¿no? En el caso de las democracias dicen las mayorías de diferentes sistemas, ¿no? Entonces, pero si esa persona llega a este poder de una manera tramposa o fraudulenta o ilegítima, le va a costar mucho trabajo ejercer su poder, ¿no?, o su gobierno, y entonces estamos hablando de un gobierno ilegítimo, porque el pueblo, en el caso de una democracia, no lo eligió. Y también sabemos que normalmente es esto lo que les digo, que las voluntades sometidas a esta autoridad legítima son las que legitiman, ¿no?, ahora sí que esa autoridad, y ocurría desde tiempos, vamos a pensar, nosotros sabemos que de Adán nace Caín, y Caín asesina a su hermano Abel y huye, y entonces establece lo que se conoce como la cultura sumeria. Y sabemos que de el tercer hijo de Adán y Eva, que es Set, surge una descendencia de donde aparecen, entre otros, Enoch, Matusalén, que finalmente es padre de Lamec, y Lamec es padre de Noé. Y Dios constituye, le da la orden a Noé, viéndolo como el único justo de esa, digamos, época humana primitiva. Entonces, primaria a nuestra época ahora contemporánea, es que Dios le dice que haga un arca para proteger a las semillas de las especies y a 8 personas que se quedan en esa arca protegidas de una gran inundación que devastó toda la civilización. Y luego, después de Noé sabemos que había obtenido por línea el sacerdocio que correspondía a Adán, a Matusalén y ahora Noé, porque él sacrifica animales una vez que sale de esta gran inundación. Y después de sacrificar animales, Dios les da la orden, les dice: pongo todas las cosas en sus manos, multiplíquense y espárzanse por la tierra. Pero el ser humano, lo que hicieron las familias de los hijos, son Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, fue hacer todo lo contrario, desobedecieron y se unieron en Babel, ¿no? Y cuando tratan de construir una torre que se parezca al cielo, es donde Dios los esparce por la tierra, y ese tiempo coincide con uno de los descendientes de Sem, cuyo nombre es Peleg, que significa división, que es cuando se divide la tierra y los hombres son esparcidos por toda la tierra, ¿no? Entonces, el que construyó esa torre de Babel era uno de los descendientes de Cam, cuyo nombre era Nimrod, y él es el que se registra en la historia como el hombre, el primer rey de esta época después de la gran inundación, ¿no? Entonces es el primer hombre fuerte que se rebelaba contra Dios. Entonces, este Nimrod, la manera en la que él se había legitimado había sido a través de la violencia, ¿no? Y de la descendencia de Sem, de la que les digo que es Peleg, de cada uno de ellos podemos ir recorriendo hasta que llegamos a Abraham, quien recibe la promesa de que va a ser padre de muchas naciones, ¿no? Entonces, es este Abraham quien es luego padre de Isaac y abuelo de Jacob, de donde viene Israel, ¿no? Israel, hasta Jacob, habían sido pastores, todavía no había ningún rey de ellos, pero estamos viendo cómo hubo una gran hambruna, y para ese entonces, cuando Jacob entra a Egipto, ya había un faraón, porque lo que les digo es que puede haber reyes que se constituyan por lo que se cree que es un mandato divino, y así es como se constituye un rey. Y luego, a través de la tradición, se va heredando a través de ciertos simbolismos para que la genealogía es la que se vaya quedando con la sucesión de la realeza, ¿no? Entonces, tenemos a un José, pero en el caso de Egipto había muchas revueltas, había golpes de Estado, había mucha inestabilidad en ese tema. Y después, allí es en Egipto donde se multiplica el pueblo de Israel y se vuelve muy numeroso. Y cuando salen de Egipto con muchos esclavos y con gente que se les unió en el camino, fue como conforme Dios los fue purificando, ahí es donde les entrega la ley. Y después de 40 años, un recorrido que iba a tomar algunas semanas, y debido a la desobediencia y a la rebelión de este pueblo, se tomaron 40 años en llegar a la tierra de ahorita, donde de ellos decían, donde fluye leche y miel. Y cuando se asientan, gracias al trabajo de Josué, luego entramos en décadas o siglos donde hay jueces que son, digamos, a través del poder judicial, quien lleva el mando de las tribus de Israel que provenían de los 12 hijos de Jacob, ¿no? Entonces, cuando llega un punto donde los jueces no no son tan legítimamente reconocidos por o sea, estábamos hablando de un tiempo donde cada quien hacía lo que le pareciera y era difícil reconocer esa autoridad para el pueblo. Entonces el pueblo llegó y dijo: ya no queremos ser una teocracia, danos un rey. Y entonces eso es lo que le piden a Samuel. Y Samuel, como un profeta, consulta a Dios y Dios le dice: pues si ustedes quieren un rey, lo están desechando a Dios, pero si quieren un rey como todo el resto de las naciones, van a tener el problema que tienen todas las naciones que tienen un rey, que siempre están sometidos a problemas, a intrigas, a chismes, y luego todas las personas que están debajo de los reyes se vuelven vasallos. Entonces, esas es como las problemáticas que trae la monarquía, pero finalmente les da un rey que es Saúl, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Saúl obtiene esta legitimidad? Es porque el profeta Samuel recibe de parte de Dios la visión de quién sería este rey y unge a Saúl. Pero el problema con Saúl es que era desobediente. Y aunque Saúl quería que su hijo fuera el que quedara como heredero al trono, finalmente Dios se desagrada de la actitud de Saúl y le dice a Samuel, al profeta Samuel: ya no quiero que Saúl sea el rey y quiero que unjas a David, que es un proveniente de Judá, es hijo de Isaí y proveniente de Judá. Entonces vemos cómo esta realeza no se da por un tema de descendencia, sino porque Dios es el que le dice a un profeta quién va a ser el rey, ¿no? Entonces tenemos esa forma de realeza, ¿no? Y resulta que conforme David va viviendo, conforme el corazón de Dios, le es muy agradable a Dios. Y Dios le promete a David, le dice: en tu simiente se va a establecer un reino que sea eterno, ¿no? Entonces, llama la atención porque David tiene problemas él con su sexualidad y se mete en una relación adúltera con Betsabé y Dios reprueba esa relación adúltera y el fruto de esa relación adúltera, el primer fruto, es un niño que muere a los 7 días de haber nacido. Y entonces David se casa con Betsabé y de Betsabé ellos tienen otros hijos. El primero que tienen es Salomón y luego tienen a Natán. Y luego tienen, me parece que a otros 2 niños. Entonces, o a otro niño, porque son 4. Entonces, tenemos un recuento donde Salomón, y cuando estaba muy jovencito y David era muy grande, Salomón se adelanta a un golpe de estado que iban a dar algunos de sus hermanos mayores de otras esposas. Y queda ungido como rey, es montado en un burro y queda ungido como rey. Y entonces él ya queda legítimamente bajo la casa de David, pero Salomón comete el error de la idolatría, porque a pesar de que fuera el hombre más sabio del mundo, cometió la idolatría. Y esa idolatría que Dios le había advertido que no cometiera, porque finalmente él es el que construye el templo de Dios y luego construye para sus esposas que lo desviaron del camino del Señor. Él construye altares para estas esposas y para otros dioses. Entonces Dios le divide el reino de Israel y se divide en Judá y en Israel. Y entonces el reino de Israel poco a poco va quedando, mezclándose, tomando prácticas paganas, de asesinar niños y cosas horribles, peores de las que había antes de que llegara Israel ahí. Y también el reino de Judá se va corrompiendo poco a poco por esta idolatría. Pero llega un punto donde pasan los años y pasa una casa y luego otra y podemos ver las pugnas. Y los profetas iban anunciando que de todas maneras Dios iba a cumplir su promesa con David. Pero llega un punto donde el heredero de la casa de Salomón, cuyo nombre era Joaquín, es confrontado por un profeta que se llama Jeremías, y Jeremías le dice: pues Joaquín es un fracasado y ya no va a haber herederos al trono después de Joaquín, ¿no? Y esa de esta genealogía de las que le estoy hablando, de Salomón hasta Joaquín, es de donde proviene José, Entonces José es de la realeza de parte de Salomón, pero tiene esta situación de que ya no iba a volver a ser rey. Entonces viene la destrucción de Jerusalén por parte de Nabucodonosor, toman a toda esta realeza, desaparece el trono de Judá. Sin embargo, no significa que desaparecen los descendientes de Joaquín y de Salomón. Entonces tenemos a José que es producto de este linaje, pero además tenemos que se había profetizado que del tronco de Isaí iba a surgir un retoño, y de ese retoño es Natán. Entonces, mientras Natán no estaba sentado en el trono, también tenía legitimidad sobre el trono de David. Y de esta casa de Natán es de donde nace María. Y esto lo sabemos porque Lucas hace un recuento de desde Jesús hasta el rey David vía Natán, y luego de David hasta Abraham, y de Abraham hasta Noé, y de Noé hasta Adán, ¿no? Entonces, porque Lucas lo que trata de demostrar es que Jesús es legítimamente hijo de Dios desde Adán, ¿no? Mientras Mateo hace un recuento desde el rey David y esta promesa donde cuando queda encinta, cuando queda embarazada María como virgen del Espíritu Santo, cuando José se casa con María, entonces José queda dentro de la casa de María, como cuando vemos al rey de Inglaterra que queda dentro de la casa Windsor de la reina de Inglaterra. Entonces, pero al mismo tiempo, al él adoptar a Jesús, le pasa la realeza que corresponde al trono de Salomón, se la pasa a Jesús por adopción. Entonces tenemos a Jesús que nace de sangre, carne y sangre del linaje de David por parte de Natán, pero además que obtiene la realeza por parte de Salomón y José, su padre adoptivo José. Entonces eso es lo que hace que Jesús sea legítimamente el rey de Israel. Entonces él haciéndose rey de Israel, cuando viene el ángel y le anuncia que Jesús a María, que Jesús va a sentarse sobre el trono de su padre David y sobre la casa, y que iba a reinar sobre la casa de Israel y que su reino iba a ser para siempre, es donde sabemos también que va a ser el rey de Israel, ¿no? Y luego también ocurre que vienen estos magos del oriente y se presentan ante Herodes, que Herodes sí era un rey, pero él provenía de un linaje de los Macabeos, no era el rey legítimo de parte de la casa de David, ¿no? Entonces se asusta este rey, Herodes, y entonces manda a matar a todos los niños de Belén, ¿no? Que era un pueblo muy pequeño, tampoco era como una gran cantidad de niños, pero podían haber sido a lo mejor una decena de niños. Pero de eso es lo que estamos hablando, de la implicación política de que Jesús es rey, ¿no? O sea, estábamos hablando de un reino de Judea, porque los romanos le llamaban Judaea a esa zona, pero existía un imperio romano que estaba gobernando el resto de, pues, del mundo, ¿no? Casi todo el mundo conocido, y Jesús nace en ese escenario, y luego vemos cómo él va cumpliendo con todo lo que las escrituras dicen acerca de él para legitimarlo como rey. Y cuando inicia su ministerio Jesús, al igual que cuando Samuel como profeta que trabajaba en el templo señala a David como rey, pues tenemos a Juan Bautista, que es descendiente de la casa de Leví, y aunque no trabajaba en el templo reconstruido por Herodes, él trabajaba en el desierto, y aunque en los templos se preparaban los utensilios para hacer los sacrificios y las ofrendas, lo que hacía Juan Bautista era que preparaba a las almas de las personas a través del bautismo para la venida de Jesús, ¿no? Y cuando ve a Jesús y dice, él es el cordero que quita el pecado del mundo, y le dice a sus discípulos, lo que está haciendo es testificando, y le llama a Jesús, lo dice él, yo no sabía quién era, pero ahora que lo veo, sé que él es el Cordero de Dios. Y cuando viene Jesús a bautizarse, le dice, yo soy el que necesita ser bautizado porque tú eres el que bautiza en espíritu. Y le dice Jesús, pero tú tienes que bautizarme porque hay que hacer que se cumpla la justicia. Entonces, cuando Juan Bautista bautiza a Jesús en agua, lo que ocurre es que se dice que el Espíritu Santo llegó sobre Jesús. Y esto es lo mismo que dicen las escrituras de David cuando fue ungido rey. Entonces, lo que ocurrió en el bautismo de Jesús por parte de Juan Bautista es un sacerdote que está ungiendo a un rey y le está dando legítimamente la autoridad, y al bajar el Espíritu Santo queda Jesús ungido como rey. Y luego lo vamos viendo en su ministerio cómo se va acercando hasta su hora final, y al entrar a Jerusalén se sube, al igual que Salomón, se sube sobre un burrito para entrar a Jerusalén triunfante, y los niños y las personas de todas partes del mundo gritan Hosanna al Hijo de David. O sea, ya se le reconocía a Jesús como Hijo de David, y en su entrada triunfal se le reconoce como Rey de Israel. Y no solo eso, sino que él, ante el concilio, cuando está frente al Sanedrín, los mismos funcionarios o sacerdotes, el sumo sacerdote, le dice en su cara a Jesús, dinos que tú eres el Mesías. Y Jesús les dice, pues, si yo te pregunto, no me contestas, y si te digo, te enojas, pero pues tú lo has dicho, ¿no? Entonces, cuando se rasgan las vestiduras, este señor, el sumo sacerdote, y lo llevan ante Poncio Pilato, y cuando se presenta ante Poncio Pilato, todo el mundo le está diciendo que Jesús es rey de los judíos y que había que crucificarlo, ¿no? Entonces, Poncio Pilato le dice a Jesús, tú eres rey, entonces tú eres un rey. Y Jesús le dice, ¿lo dijiste porque lo crees o porque lo estás escuchando? Y él poco a poco se va dando cuenta, Poncio Pilato, que Jesús es rey, y entre la ironía y el sarcasmo, coronan a Jesús, le ponen un manto de rey, y es cuando es llevado a ser crucificado. Y en el acta, que es, no era un acta de defunción, era un acta de crucifixión, Poncio Pilato pone Jesús Nazareno, rey de los judíos. Entonces, con todos estos actos, lo que está haciendo el gobierno de ese entonces, el gobierno, el imperio romano, es reconociendo a Jesús como rey. Y de hecho, esas tablas que se ponen es la causa por la que se crucifica a la persona. Entonces, Jesús es crucificado por ser el rey de los judíos. Y esa es la realidad, porque es un miedo a que haya una revuelta y por tanto se le crucifica como rey. Entonces, tenemos varias líneas que determinan que Jesús es legítimamente rey sobre los judíos, ¿no? Pero luego pasa algo muy interesante, que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo quisieron aceptar como su rey, ¿no? Pero pasa que cuando Jesús es crucificado, luego es sepultado y al tercer día resucita con poder y con autoridad sobre la muerte. Entonces ya tenemos a un rey que tiene el poder y la soberanía de levantarse más allá de la muerte, y entonces ya reina para siempre. Ya no es un rey que necesita hijos para heredar el trono, sino que él acaba de heredar el trono. Por eso cuando es crucificado dice, consumado es, ya es inevitable que Jesús se convierta, o sea, que Jesús deje de cumplir con lo que está escrito acerca de él, y es inevitable que él se convierta en el rey, ¿no? Entonces, es muy interesante porque al ser rechazado por los judíos, se abre la puerta para que él sea aceptado por todos nosotros que no somos judíos, ¿no? Y luego, cuando se levanta con poder y se le aparece a los discípulos, antes de irse les comenta, vayan por todo el mundo y prediquen esta buena noticia, porque al anunciar esta buena noticia entre todas las personas es para anunciarles que el reino de Dios ya llegó y que es poderoso por encima del reino de los hombres, ¿no? Y básicamente lo que hace Pablo y se muestra en el libro de los Hechos es ir con cada uno de los reyes y autoridades, y va escalando poco a poco en el imperio romano para testificar que Jesús es el rey, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un rey, eso es, y luego ya en la época moderna se ha hablado que los reyes modernos pues provienen de esta misma autoridad de Cristo, ¿no? Entonces vemos en la historia cómo los reyes, por ejemplo, europeos provenían de la aceptación de lo que era la autoridad de la Iglesia Católica, ¿no? Por ejemplo. Pero puede ser que las estructuras humanas fallen o se tambaleen, pero al final Jesús termina siendo el rey de cualquiera de los sistemas de los que podamos hablar, incluso en el sistema democrático, como les explicaba la vez pasada, dado que él es rey sobre el espíritu de cada una de las personas, pues el hecho de que cada voluntad elija un gobierno lo hace a él legítimamente rey de esa democracia, ¿no? Entonces, ya les expliqué cómo es que él tenía derecho sobre el trono de David, derecho sobre la muerte y derecho sobre cualquier nación. El Imperio Romano ya no existe, pero cualquier nación que vaya naciendo, por ejemplo, las personas traen un pasaporte, ¿no? Y ese pasaporte dirá, por ejemplo, Reino Unido o Reino de España. Y para que ese pasaporte sea válido, tiene que ser reconocido por el resto de los países, ¿no? Entonces, ese reconocimiento que se hace acerca de los reinos son los que les da la legitimidad a ese reino también, ¿no? Entonces, lo que es muy interesante es lo que les acabo de comentar, que una persona puede ser que en este momento de su vida no acepte esta soberanía de Dios porque no alcanza a ver que este reino del que habla Jesús es más grande que el reino de los hombres. Pero eventualmente esa persona va a morir y cuando Dios nos despierte de esta muerte y nos lleve frente a su trono, pues va a ser el momento de reconocer ese reino, ¿no? Entonces, la escritura dice, toda rodilla se doblará ante Jesús, que es el rey soberano, ¿no? Entonces, puede ser que la dobles en esta vida, pero también puede ser que tengas que ser el tipo de persona que tenga que esperarse después de la muerte para verlo sentado en su trono y doblar la rodilla por haber sido, pues, vencido de tus prejuicios, ¿no? Entonces, pues, esto a mí era el tema interesante que quería compartir con ustedes y pues gracias por escucharme.